Nuestra invitada de hoy, María Sun Landa, llega a Islandia con un libro debajo del brazo. María Sun es muy conocida entre nosotros, se licenció en filosofía en París, ha escrito muchísimo, ha recibido muchísimos premios y llega con un nuevo libro. La autora que el pasado año recibió el premio Eusko Ikaskuntza de Humanidades y, por cierto, es miembro de Jakiunde, el ayuntamiento de Rentería, que es su pueblo, que instauró en 2010 el premio literario María Sun Landa.
Este es un libro, el libro se titula Elsa eta Paradisua y ha sido editado en euskera y en castellano. Las ilustraciones corren a cargo de Elena Oriozola, así que partimos con un comienzo fabuloso. Elsa eta Paradisua es una historia de búsqueda y de comprensión. Es la historia de Elsa, una chica que desde los 5 años pregunta constantemente qué es el paraíso y nadie acierta a contestarle. Este libro ha sido publicado por la editorial EDB.
Y María Sun Landa está aquí con nosotros. María Sun, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, contenta con la publicación del libro, supongo. Siempre es una alegría que el trabajo de alguien salga a la luz, ¿no?
Sí, siempre es una alegría y la verdad es que aunque parecen los libros, sobre los coges en la mano y te parecen tan livianos, tan, digo, esto me ha costado a mí tanto, ¿no?
Sí, sí, porque son...
Sí, en mi caso suelen ser muy breves.
Son 80 páginas, sí, 80 y algo.
Pero... Sí, sí, pero no puedo evitarlo, digamos que... Que es ligero de apariencia, pero denso, quizás, de contenido, no sé. Pero me ha costado.
Oye, María Sun, ¿el original es el de castellano, el de euskera, los dos? ¿Lo has escrito tú en un idioma?
Pues mira,
yo traducido?
De momento me pongo en marcha en euskera.
Sí.
Y es verdad que en este caso además tenía comprometido con las dos lenguas en la misma editorial, a la que debía hace tiempo por razones de amistad. Un manuscrito, etcétera. Es decir, que luego la traducción, por llamarlo largo, la versión, que son idénticas, ¿eh? A mí no me gusta mucho cambiar nada. Pero es verdad que es un trabajo de disección del texto original, lo cual te hace cambiar cosas, las carencias que notas al pasarlo al otro idioma las incluyes en el idioma que estaba escrito. Es decir, hay un poco de un pedaleo de bicicleta, ¿sabes? Es la verdad, o sea, porque es que si no, no sería realmente la traducción también una especie de creación, ¿no? Yo en este caso sí que ya en las dos lenguas pretendo moverme un poco con cierta, pues no sé, flexibilidad.
Que digo que el idioma también te llevará a escribir de una manera o de otra a veces, ¿no?
Bueno, no te creas. Mis ideas, lo que tengo que contar de una manera u otra, es verdad que según qué textos, en este no he tenido ningún problema de ese tipo. Tienes que adaptar mucho o hacer los cambios que requiere el contexto, ¿no? El contexto lingüístico o no sé, las referencias culturales. En este caso era la Biblia. Y no he tenido que variar nada, ¿no?
Bueno, te encuentras con Elena Oriozola y supongo que es un encuentro estupendo porque estas ilustraciones pues realzan el texto de manera fantástica, ¿no?
Sí, sí, sí. Elena y yo ya nos habíamos encontrado hace tiempo y es maravilloso. Yo sabía que este tipo de narrativa iba a encajar con su estética, ¿no? Es muy importante también que entre ilustrador y autor haya por lo menos un concepto de la estética semejante o un gusto, ¿no? Por ciertos temas, por ciertas formas de contar las cosas. Y yo también aprecio mucho su trabajo, su finura, su exquisitez, su, no sé, este que tiende a evocar cosas, ¿no? Más que explicitarlas. Ha hecho un trabajo muy bonito.
Tiene también una parte como poética, ¿no? Su dibujo, quiero decir. Y
sí.
Tu libro también, de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que, no sé si poético, pero es verdad que la idea inicial se las traía, es decir, cómo recrear la creación, el paraíso, de una forma no confesional, pero tampoco convencional, con humor, con frescura, pero también con un gran poder de vocación, es decir, aquello que a nuestra generación... pues realmente nos llenó de tantas historias fantásticas, ¿no? Como era la historia sagrada, la historia que nos contaban. Yo he querido trasladar un poco todo eso a una historia de hoy en día, porque en realidad la protagonista recibe una serie de explicaciones y de historias en torno al paraíso y a los comienzos del Génesis, ¿no? De Adán y Eva, etcétera, pero acaba contando su problemática. Acabas comentando su problemática y también tomando decisiones y saliendo, en cierta forma, realizada, o sea, reforzada de esa experiencia, ¿no?
Sí, porque aquello era Adán y Eva y la serpiente primero, luego Caín y Abel, pero tú vas metiendo ahí personajes, ¿no?
Bueno, no, yo cojo con humor y digo, bueno, ¿y por qué la manzana? Porque había ahí un tomate orondo y rojo que se moría de celos y decía la serpiente, pero bueno, por favor, si estoy yo aquí, ¿cómo le puedes ofrecer una...? ¿O dónde estaba Adán cuando la serpiente tentaba a Eva? Pues estaba haciendo pis, claro, estaba muy ocupado. Y, en fin, una serie de cosas que a mí me divierten, al menos. Luego es verdad que creo que a través de esas historias recupero, o bueno, he disfrutado, al menos recuperando lo que son los referentes culturales de nuestra cultura europea, ¿no? La judeocristiana, o sea, nos guste o no, tengamos fe o no, creo que no tiene nada que ver. Y creo que en cierta forma, pues bueno, puede ser interesante para algunas personas que les parece que hoy en día nuestros jóvenes y niños y niñas, pues quizá han perdido parte de lo que considerábamos antes cultura humanística, ¿no? Aquella que luego nos hace entender o acercarnos más a todo lo que puede ser la pintura, la música, del arte, ¿no? Sin Biblia, pues en fin, no sé.
Bueno, este libro está rodeado de naturaleza por todas partes, que, bueno, que a ti te gustará la naturaleza, entiendo, ¿no? Porque hay como mucha... Vuelven otra vez las hormigas.
Bueno, sí, la primera parte es un... Responde en realidad a la pregunta, bueno, si yo tuviera que crear el mundo, ¿cómo lo haría? Y es un juego, y es en realidad muy rodariano, en el sentido de decir, bueno, pues vamos a ver cómo era casi lo imposible, ¿no? Entonces sí que los animales eran distintos y el paraíso, era todo lo que puede soñar quizá un niño que... Pues siempre es fiesta, siempre es el día del cumpleaños, no hay conflictos. La segunda parte ya se acerca más a una versión libre de lo que fue la Génesis. Y ahí también es, claro, indudablemente, pues como seguimos en el terreno utópico y maravilloso, pues que es la naturaleza y todo lo que esto, pues sí, tiene una gran cabida. Luego viene la realidad, es decir, la transgresión, que yo creo que es muy importante además, que hubiesen transgredido, porque sin eso realmente se perdían algo muy importante en la vida, y viene el ángel de la espada de fuego, es decir, viene la noche oscura en la que seguimos.
Oye, por la cantidad de preguntas que tiene que hacer Elsa para saber qué es el paraíso, parece que el personal no tiene nada claro lo que es el paraíso, ¿no?
Bueno, no te creas que tenía tantas, ¿eh? Igual en la forma que lo que ojeándolo, viéndolo, pero en realidad es un juego. Y van mutuamente, la niña le pregunta, pero la otra le cuenta unas historias que a su vez ella le lleva a decir otras historias. O sea, espero, por Dios, no haber hecho un libro didáctico. O sea, eso es lo que más me horroriza.
Oye, este libro, ahora que estás comentando, bueno, este libro es para chavales y chavalas mayores de 10 años, pero bueno, que al final no sé por qué tenemos una cantidad de prejuicios con la literatura infantil, que una vez que nos adentramos en ella solemos quedarnos asombrados de la gran calidad de literatura infantil que se está haciendo ahora, ¿no?
Bueno, yo también opino como tú, Oesalde. A mí me parece que la cuestión está en la capacidad literaria de cada lector. Es decir, que puede haber personas adultas que tienen una competencia literaria muy adecuada para leer literatura juvenil estupenda que se hace, y hay niños o jovencitos o jovencitas que ya tienen una categoría literaria para darles algo más que lo que se les da. Es decir, yo creo que la literatura, pues para mi opinión, no tiene fronteras, ni cajones, ni etiquetas, pero efectivamente el sistema literario se las pone y todos nos tenemos que insertar en ese sistema, nos guste o no. Yo no le hubiera puesto etiquetas a este libro, claro, pero es verdad que si asumo ser publicada, pues tengo que aceptar la etiqueta. Creo que es un libro que efectivamente no es el típico libro, pues... bonito, fácil, que le das a un chaval, a una chavala y léelo, que te lo pasas bomba. Bueno, pues no, porque a mí me parece que es muy importante que se lo pasen bomba leyendo, indudablemente, pero yo creo que con solo eso no se avanza en la competencia literaria. Si queremos hacer lectores competentes, es decir, que sean luego más tarde capaces de interpretar y de saborear otro tipo de literaturas, pues tenemos que ir ofreciéndoles textos más complejos, quizá no tan fáciles, porque hoy en día se dice constantemente, es muy fácil, como un, bueno, pues quizá algo que no es tan fácil es también muy interesante. Solamente que quizá a veces no hay que dejar el niño o a la niña abandonada al libro, ale, tómalo y léetelo, sino que hay que quizá ayudarle, es decir, estar con él, con ella, interpretarlo juntos, no siempre y en todos momentos, pero creo que esa es otra forma de avanzar en el camino de la formación literaria.
Fíjate lo que son las cosas. Hace nada, unas semanas, había otro escritor que incluso titulaba su novela Génesis, Félix de Azúa, y venía a contar básicamente la misma historia. Bueno, ¿sí? él contaba dos historias, por una parte el Génesis y por otra una historia de unos vascos en Venezuela en los años 50. Pero me ha sorprendido que coincidáis en el tiempo, y no sé si habrá más, dos escritores reformulando el Génesis, ¿no? Y verdaderamente haciéndolo distinto a como tú decías antes, lo habíamos estudiado. Sí.
Bueno, yo creo que tanto él como yo tenemos la referencia de Mark Twain, ¿no?
Seguramente.
El diario de Adán, etcétera. En fin, yo creo que hay... Yo comencé... O sea, la génesis de este libro lo tengo súper clara. Otras veces no lo suelo tener. Pero a mí los de Nafarro Oñez me pidieron un cuento para... hace 2-3 años, no me acuerdo, y que tenía que llevar por protagonista pues un Ipurtargui y una luciérnaga. Francamente, lo tenía dificilísimo. Y se lo dieron a una escritora, y esa escritora que soy yo, pues se plantó en el paraíso, y con Adán y Eva, y cuando los expulsan, pues hay aquí que son las pequeñas luciérnagas, esos bichitos con luz que les marcan el camino de salida, etcétera. Y bueno, no creo que les gustó mucho, porque eso de Adán y Eva, y les olía católico, no sé. Luego que me dijeron que sí, pero en fin, yo comprendo, las reticencias me entristecen un poco. Pero quiero decir que en cambio a mí, que también soy agnóstica, me abrió todo un mundo de imaginación y de recuperación de mis propias fantasías e imaginaciones, que yo, claro, yo y todos los de mi generación estamos nutridos por esa imaginería de la bíblica, de la Biblia, ¿no? O sea, el mar rojo que se abre, los israelitas que huyen, el ángel exterminador, yo qué sé, Abraham, todo. Es que realmente me abrió la puerta. Ahora, realmente no he hecho más que entrar y quedarme en el rellano, es decir, lo más fácil, lo más divertido, y pensando que es lo más asequible, además. Y aún y todo ha habido alguien que me ha dicho que sus hijos no conocen, no saben quién es Adán y Eva, pues claro, yo ya ahí me quedo un poco, no sé, asustada, iba a decir, porque no sé si vamos bien, si los niños y niñas no conocen quiénes son Adán y Eva.
La Biblia, la verdad es que es una excelente novela de aventuras.
Sí, sí, sí.
Pero en cualquier caso, yo creo que durante mucho tiempo sí ha estado mal visto abordar estos temas, ¿no? Porque, bueno, pues remitían a un tiempo pasado. Yo creo que ahí hay más política todavía que religión. Remitían a un tiempo en el que, además, te lo metían con embudo en la cabeza y no es una experiencia agradable. Cogiéndolo con distancia, como se puede hacer ahora, pues como tú apuntas, la experiencia es muy satisfactoria, ¿no?
Pero además está todo el mundo del arte occidental. Uh-huh. ¿Cómo acceder al Louvre o al Hermitage y ver la pintura hasta el siglo XX... Si no tienes las referencias bíblicas, la música, o sea, nos guste o no nos guste, nuestra cultura es grecolatina y judío-cristiana. O sea, eso es así. Ahora, yo también comprendo, y quizás en cierta forma haya participado a mi forma, de una especie de irme al otro extremo, pero no es el momento. Yo creo, no sé, a mí me parece tan claro qué es la fe y qué es la cultura, que la distinción, quiero decir, que yo no reniego de ella.
Oye, María Sun, no sé si tu idea del paraíso es la que reflejas en este libro.
¿Mi idea del paraíso? Pues prefiero no comentártela porque sería mucho más gris.
Así, ¿eh? Fíjate,
algo parecido a la nada.
Ah, sí, pues fíjate que yo no sé por qué cuando leía el libro pensaba, bueno, pues será la idea que tiene ella de cómo tiene que
mujer,
ser. No sé, yo qué sé.
No. Dentro de esa nada y de esa grisez, pues existe la luz de la imaginación, ¿no? Donde a Dios gracias, pues bueno, pues te vives de esta especie de recreaciones divertidas.
Borges decía que el paraíso debe ser una biblioteca infinita. No me parece mal sitio, ¿eh?
No. una mediateca, por lo menos.
Sí, por lo menos, sí.
Ahora, que incluya claro, cine, DVDs...
Claro. Lo que pasa es que Borges no había mediatecas cuando él estaba ahí.
Sí.
Decíamos antes las diferencias que había entre la novela juvenil. Tú cuando te pones a escribir, ¿tienes muy claro a quién te diriges? Es decir, ¿este libro sabías que iba a tener una etiqueta que ponga pues para mayores de 10 años? ¿O
no
lo escribes porque te parece que es lo que tienes que escribir?
No, 10 años no. Yo lo que sabía era que se iba a vehicular en una colección de literatura infantil juvenil. Eso sí, porque lo sabía, porque ya lo tenía palabrado y pero quiero decir que cuando me pongo a escribir yo intento no poner límites en ese sentido, solamente a la hora de corrección quizás hay un punto que sí tienes que tener en cuenta, o lingüístico, o no sé. Pero de todas formas, yo creo que hay libros que no tienen realmente fronteras, ¿eh? Y hay otros que van de literatura general, literatura de adultos, que son verdaderamente infantiles. Son papilla, son ñoños, en fin. Y hay otros libros de los clásicos modernos, que son los que a mí me gustan así, infantiles, que son verdaderamente un disfrute para los adultos, ¿no? Ahí, bueno, la trampa nos la ofrece un poco el sistema literario, que es el que impone sus leyes, y sus leyes son las comerciales. Es decir, se vende mejor así, se vende mejor distribuido de esta forma, etiquetado, como si fuesen diversos cajones, ¿eh? En fin...
Bueno, es cierto que al final lo que pasa es que estos libros van a una estantería determinada en las librerías y igual no están al alcance de todo el público. Y eso siempre es una limitación y una faena. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Y además de canto, ¿eh?
Sí,
o sea,
están
de canto,
sí,
en las estanterías para que no ni se te ocurra mirar un título. Sí, es así.
Oye, hablábamos antes de publicar en dos idiomas, bueno, pues que era una cosa que tenías que hacer. Tú has publicado más de una ocasión en varios idiomas a la vez. Que esto no sé si ralentiza la publicación o da igual, ¿no? Porque esa es otra de las leyes del sistema literario, ¿no? Que te obliga pues a cumplir unos tiempos que a veces pues no te apetece cumplir.
En varios lenguas a la vez, ¿no? Es la primera vez. O sea, yo siempre he escrito,
sí,
he publicado en euskera.
La de París, sí, ¿no?
No, la de París la escribí solo en castellano.
Ay, pero luego se publicó en euskera.
No, se tradujo.
Ah, vale.
Yo siempre he sido autora de la versión en castellano.
Vale.
Es verdad que el traductor lo tradujo maravillosamente bien, conté con su, no sé, con su cercanía a la hora de traducirlo, pero realmente autora del castellano soy. Y es la primera vez que realmente yo he entregado en la editorial las dos lenguas, porque hasta ahora siempre era en euskera, se publicaba al menos antes, y luego publicaba a los meses o lo que sea en castellano. O luego venían las traducciones a otras lenguas, que algunas se han basado generalmente en el castellano. Pero sí, esta es la primera vez que la editorial, a tener aquí Gilsa, es decir, una sucursal, o sea, decir, quería sacarlo a la vez.
Hay muchos autores que se dan una vuelta por los centros de enseñanza para compartir con los chavales una vez que lo han leído. No sé si tú tienes intención de hacer esta especie de tour, que, bueno, es un peligro.
He hecho tantas veces eso. ¿Sabes qué pasa? Que ya una tiene un recorrido. Y durante 15 años o 20 me he pateado, no sé si Euskadi, no voy a decir, pero Guipúzcoa mucho. Uh-huh. Algo de Vizcaya, pero realmente tuve que parar y también llega un momento en que, bueno, que vale, pues que una no llega a todo y que tiene que ir dejando cosas. Y bueno, pues desde luego, si hay sitios concretos, porque otra vez estaba incluida en listas que cuando menos te esperabas, pues te caía, pues te han pedido tales escuelas y a veces ha sido un agobio no atenderles a todas. Pero ahora ya no estoy en ninguna lista de estas campañas. Y es que verdad que a veces si me piden especialmente de tal sitio, tal otro, una escuela que... Suelo decir que sí, porque ya, o sea, me parece ya mucho interés escribirme directamente. No sé, sí, soy sensible al encuentro con los lectores todavía, pero yo creo que esa fase ya la viví a tope.
¿Y qué te contaban los críos cuando te enfrentabas a ellos? ¿Son pues mira, los lectores más crueles o no?
Pues mira, de momento y cogidos así en grupo, quiero decir que son muy generosos y muy simpáticos. Les encanta que alguien interrumpa la rutina escolar, para empezar. Luego, pues te miran físicamente y te dicen que estás muy distinta a la foto que ellos tenían en el libro, ¿eh? Lo segundo es de qué equipo de fútbol eres.
Claro.
Lo tercero es si ganas mucho dinero. Es una pregunta nueva, novedosa, que se estaba dando últimamente, y cosa que no me había pasado antes. Y generalmente, pues como, bueno, yo tengo rodaje de mi experiencia cuando era andereño en la enseñanza básica, y quiero decirte que pues me arreglo muy bien con ellos. ¿Cómo se te ocurre esta historia? ¿Cuánto tiempo has tardado? Son preguntas que se repiten y tocan, pero cuestiones muy serias y muy profundas que requerirían, yo a veces he escrito ponencias, sí, y cosas muy serias para responder a estas preguntas. O sea, la génesis de una narración se las trae, porque el escritor o la escritora no suele saber ella misma por qué de montre se le ha ocurrido eso. Pero bueno, ellos siguen preguntando, ¿y cuánto tiempo te ha costado? ¿Y si corriges mucho? Y si tú dices, por ejemplo, pues que has tardado un año, dos, y bueno, yo tengo manuscritos que han esperado en el cajón no sé cuántos años. Es que no lo conciben. O sea, ¿pero cómo? O sea, decir, ¿un mes? Un mes no es posible. O sea, tienes que decirles que no escribes todos los días, que en fin. Bueno, y luego, sí, una hecha en falta un poco, bueno, aunque lo he tenido experiencias maravillosas de preguntas que fuesen, cuestiones quizá más literarias, en sentido que se les pudiera aportar un poquito, un granito de arena en su camino de formación literaria, ¿no? O sea, respecto a la estructura de por qué las he hecho estas, ¿para qué has puesto estas? Bueno, no sabrían decirlo así, esta estructura, ¿no? O los personajes, o lo que cuesta realmente. A veces se da, pero otras veces, como es un acontecimiento festivo, entrañable, y del que salen muy reforzados, y yo creo mucho en esas actividades, ¿eh? La verdad es que creo. Han sido a veces denostadas, pues porque hay ya cierta, bueno, pues hay de todo, experiencias de todo tipo, pero yo creo que siempre es muy interesante que el autor y la autora se acerque, primero para que desmitifiquen, ¿eh? Desmitifique que no se trata de nadie extraño ni nada, o sea, quiero decir, ni mucho menos lo que ellos llaman famosos, ¿no? Al contrario. Y un montón de cosas, y el libro, y una cercanía y un deseo de leer y de escribir también, claro, que yo también les suelo animar a que escriban. Hasta les doy como una pequeña receta y se lo digo que no lo digan a nadie, por favor, a nadie. Y esa receta es la hipótesis fantástica, ¿no? La misma que utilizó Kafka. O sea, ¿qué pasaría si un día te levantas, te miras al espejo y te ves convertido en insecto? Y así.
Bueno, hay que tener cuidado con ellos, que igual de ahí sale la próxima María Sulanda. Este libro está ya en las librerías, búsquenlo porque igual está en la sección de literatura infantil y juvenil, y en consecuencia, como decía María Sulanda, igual hay que leer El Canto.
Sí.
Se titula Elsa eta Paradisua y está en las dos versiones, en euskera y en castellano. María Sulanda, muchísimas gracias por pasarte por este programa.
Gracias.
Y ya sabes que aquí tienes unos amigos para lo que quieras.
Gracias, de verdad.
Un beso.
Un abrazo.
Agur.